Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí otro jueves más de 6 a 7 de la tarde. Pasan ya 3 minutos de las 6. Y llega el enlace informativo, llega la información local. 60 minutos para la zona norte de la capital: Hortaleza, Chamartín, Barajas, Ciudad Lineal, Fuencarral, El Pardo y San Blas Canillejas. Hoy espero tener contenidos de todos los distritos. Por ejemplo, esta misma tarde de jueves se celebraba, pero a una hora intempestiva, a las 4 el Consejo de Seguridad de Hortaleza. Dentro de una hora, a las 7, en la Escuela Popular de Prosperidad, en la calle Luis Cabrera, se va a presentar un proyecto que se llama Bicis para Almería, que están buscando recuperar bicicletas para donarlas a esos trabajadores en Almería que no tienen, entre otras cosas, ni un medio de transporte. Pero vamos a empezar con una entrevista con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, con Quique Villalobos. Ya saben que la semana pasada, lo estuvimos comentando, se anunciaba el final de los foros locales, esos órganos de participación ciudadana que hay o que había en todos los distritos, que de momento hay, porque no han empezado a funcionar los nuevos sistemas que se llaman consejos de proximidad. Así que queríamos conocer la impresión de, pues eso, del colectivo que aglutina a un gran número de asociaciones vecinales, que es una buena parte de los colectivos que han estado participando, no solo ya en los foros locales, sino antes en los consejos territoriales, que seguramente seguirán participando en los consejos de proximidad. Y bueno, ya hemos aprovechado que teníamos aquí que Villalobos, pues para preguntarles de otros asuntos también de actualidad, como está siendo el tema de las cocinas fantasma, que está afectando, por ejemplo, al distrito de Chamartín, el tema de las terrazas, que esto yo diría que afecta a todos los barrios de la capital, ese cierre de centros de salud que se ha anunciado para este verano, de 41 centros. Así que bueno, va a ser una entrevista extensa porque va a haber mucha tela que cortar y ya nos está esperando a que le llamemos, Quique Villalobos. Y luego ya decía que vamos a repasar algunas cosas. Tenemos este viernes, por ejemplo, la Milla Dulce Chacón, que vamos a tener mañana, este viernes día 11, a las 10 de la mañana en el Parque de Valdebebas, con además un objetivo solidario de apoyar a Somos Tribu Hortaleza. Tenemos los sábados de cine. Bueno, hablando del Parque de Valdebebas, también tenemos este domingo, día 13, esas sendas ecológicas que ya les he contado en alguna ocasión. De San Blas Canillejas tenemos los sábados de cine, tenemos unos conciertos que van a empezar el 2 de julio en IFEMA. Tenemos también del barrio del Pilar la agresión de un menor a sus padres con arma blanca que ocurrió el pasado fin de semana. Y luego tengo un montón de noticias, algunas sobre el hospital de Valdebebas, como siempre negativas las noticias de allí. Nueva adjudicación a dedo por parte del gobierno del Partido Popular y alguna otra cosilla que también hemos conocido de personas que tuvieron que ser trasladadas desde el hospital de Valdebebas a otros centros. De San Blas Canillejas hemos tenido, bueno, de sanidad también les voy a contar cositas de una reunión que ha habido esta semana en el distrito de Hortaleza para empezar a movilizarse por ese cierre de centros de salud. En San Blas Canillejas hemos conocido el ahogamiento de un menor extranjero no acompañado en las lagunas de Ambroz. También hemos conocido la construcción y ampliación de 3 institutos y 3 colegios. En la zona norte nos afecta, pues en el caso de Fuencarral, El Pardo, concretamente de Monte Carmelo, luego lo comentaremos. Este domingo se celebra en Hortaleza el Día sin Bañador para personas que quieren ir a la piscina desnudas. Tenemos también esa muerte que se ha producido esta semana en una residencia de personas mayores de San Blas, en una de la empresa Orpea. Bueno, muchas cosas, como ven, así que vamos a irnos lo primero a la entrevista, no sin antes recordar que este programa se repite normalmente los viernes y sábados. y que lo colgamos en nuestro canal de iVox.com, iVox, iVox.com. Allí hay un canal de Radio Enlace y dentro de los muchos programas que colgamos en ese canal está este enlace informativo. Hechas las presentaciones, vamos a ir arrancando. Ya tenemos aquí a Quique Villalobos, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bien. ¿Qué tal vosotros? Me alegro. Pues bien, aquí sobreviviendo, ¿no? Que es lo que nos toca en esta época de crisis y de pandemia, todo mezclado, ¿no?
Sí.
¿Cómo van las cosas en la FRAM, en la Federación?
Bueno, pues un poco igual, con muchos, digamos, equilibrios para poder sacar adelante el trabajo, porque tenemos pues el tema de la pandemia que nos obliga a teletrabajar en parte, aunque ya hemos recuperado buena parte de la presencialidad, y luego pues no nos olvidemos que tenemos a 20 y tantas personas en ERTE, porque lo que antes eran los convenios de dinamización vecinal y de empleo, pues se sacan a concurrencia competitiva, aún no han salido y entonces no se puede desarrollar, y estamos intentando mantener el empleo de esta gente, y por eso están en ERTE.
Vaya, pues esperemos que, menos mal que por lo menos los ERTE se van prorrogando, ¿no, Quique? Porque siguen siendo necesarios.
Sí, sí, está claro que siguen siendo necesarios.
Hoy te llamamos sobre todo, Quique, por el tema de la supresión ya de los foros locales, aunque comentaremos otros asuntos que también están de actualidad en la zona norte de la capital, ese cierre de centros de salud que se anuncia para este verano, el tema también de las cocinas fantasma, que sobre todo por aquí por el norte de Madrid afecta a Tetuán y a Prosperidad, pero empezamos, si te parece, con la participación ciudadana, que a mí me parece interesante porque la semana pasada ya se aprobó, ¿no?, la supresión de los foros locales, el reglamento de los consejos de proximidad. Vi que habíais presentado una serie de alegaciones, no sé si se ha atendido alguna, Quique, o todas han fracasado, digamos.
Pues creo que prácticamente todo ha sido desestimado, y quitando una cosa que proponíamos en plan, era un formalismo, pues todo lo demás ha sido desestimado.
Sí, es que he visto que también las de Más Madrid y PSOE también creo que todas fueron desestimadas, y no sé, ¿qué futuro le ves o qué balance haces de los foros locales? Y luego, si quieres, te pregunto por el futuro que le ves a los consejos de proximidad.
Bueno, yo creo que los foros locales suponían un avance interesante respecto de los anteriores consejos locales, ¿no? Que había antes, y en los que solamente podía participar pues una representación asociativa y poco más, y que no tenían gran capacidad, ¿no?, para poder hacer y proponer, ¿no? Los foros locales tenían una bondad, una ventaja interesante, y era su gran capacidad propositiva, la posibilidad de mezclar en un mismo espacio de interlocución y concertación a los colectivos, a las asociaciones y al vecindario que no está asociado, para poder, pues desde lo grupal, hacer propuestas al ayuntamiento. Se le permitía intervenir en el pleno de la Junta de Distrito, y digamos que en ese sentido eran muy interesantes. Tenían una serie de problemas graves, que era, digamos, que sería lo que tendría que haberse adoptado ahora, ¿no?, como punto de partida, el decir, vamos a mejorar lo que teníamos, que eran los foros locales, pero pues todo apunta a que los consejos de proximidad, hombre, habrá que darles, digamos, la oportunidad de funcionar, pero todo apunta por su reglamento a que son bastante más restrictivos y que, lejos de suponer una mejora, una búsqueda de arreglar los problemas que pudieran tener, que los tenían los foros locales, pues se vuelve más al modelo de consejo local que al de foro.
Sí, un poco los consejos territoriales, ¿no?
Los consejos territoriales, perdón, que era lo que quería decir.
Que hubo
los
antes
antiguos consejos territoriales.
Lo que pasa es que ahora, además, porque he estado escuchando un poco el debate que hubo la semana pasada en el pleno del ayuntamiento, la más crítica es, bueno, aparte de Vox, lógicamente, que votaba por sistema en contra de todo lo que procediera de los foros locales, fuera lo que fuera. Siempre he pensado, Quique, a ver si alguien le da por proponer que se ponga una bandera de España no sé dónde, a ver si Vox también votaba en contra. Pero bueno, eso no ha pasado. Pero bueno, Vox votaba en contra de todo lo que fuera iniciativa de la democracia, en definitiva, porque la participación de la gente desinteresada, voluntaria, sin cobrar ni un duro y dejando su tiempo y su esfuerzo y seguramente su dinero trasladándose a las reuniones o lo que fuera. Pero bueno, me llamaba la atención, iba a decir Quique, que la responsable de participación ciudadana actualmente en el ayuntamiento, Silvia Saavedra, que es de Ciudadanos, que apoyó Ciudadanos hace 5 años los foros locales, ahora los llama sectarios, manipulación, al servicio de Ahora Madrid, no sé, una serie de cosas que dices, pero hombre, si ustedes han votado a favor, cómodo, que no ha cambiado nada el reglamento en estos 5 años, ¿no?
Yo creo que Silvia Saavedra se confunde, ¿no? Creo que se equivoca al hacer ese tipo de valoraciones. Yo creo que se puede legítimamente proponer un modelo distinto y no por ello denostar de la manera que lo ha hecho con los foros, porque ella no debería olvidar que denostarlos así significa también calificar con esos mismos calificativos a todas las personas que han participado en este tiempo en los foros locales, ¿no? Y eso creo que la ciudadanía no se lo merece. Creo que necesitamos una clase política de mayor altura y que no entre en esa política del fango, que no ayuda a la credibilidad de la gente respecto de lo que es la institución. Y si en el foro local de mi distrito una de las actividades que más trabajo concentró y que mejores resultados obtuvo fue pues una serie de semanas culturales centradas en aspectos históricos de Villa de Vallecas, y por ejemplo se hizo una investigación absolutamente altruista de la cultura del pan, de un montón de cosas vinculadas a Villa de Vallecas, pues hombre, no creo yo que eso tenga algo que ver con ningún partido político, ni nada, ni que sea, pues digamos que algo peligroso para la democracia o que sea sectario. Es decir, el que una persona en sus vacaciones haya ido al pueblo de origen de Juan de Malasaña para desde ahí vincular con una mujer que es de la universidad, que ha hecho su tesis doctoral sobre esto y que altruistamente mediante un vídeo te manda una pequeña conferencia que la pones en el salón de actos del centro cultural. Vamos, si eso es sectarismo, pues se lo tendrían que hacer mirar. No, yo creo que es que los problemas que tenían los foros locales no eran esos, y precisamente es ahí donde está el gran error de este planteamiento de Consejo de Proximidad. Uh-huh. Hay algunas cosas que pueden ser interesantes, y ya digo, legítimas, y otras no tienen más sentido que el intentar acabar con algo que no has propuesto tú y que quieres darle otro enfoque distinto.
Sí, además se quejan de que, no sé, que estaban muy politizados a favor de Ahora Madrid, pero es que ahora han puesto una figura que Ahora Madrid no se le había ocurrido. Lo llaman el organizador de mesa, y por lo que sabemos va a ser un vocal o vecino o vecina de alguno de los dos partidos del gobierno, o de PP o de Ciudadanos, que especialmente los del PP, ya los de Vox ni te cuento, pero los del PP no han participado en esto de los foros locales, y no sé yo si van a tener mucho interés en participar o les van a obligar en los consejos de proximidad, Quique, no sé tú.
Si yo vuelvo a lo mismo, debe ser que tengo la visión muy corta, pero en mi distrito he visto participar a vocales de Ciudadanos y a vocales de Más Madrid y vocales del PSOE en el foro local, y en alguna ocasión también algún vocal del Partido Popular en menor proporción, y han dicho cada uno lo que han creído oportuno, y no creo que la intervención de ninguno de ellos haya sido ni para romper el trabajo ni para llevar el ascua, digamos, a su sardina. Es decir, en general la actitud que tuvieron unos vocales y otros fue la de escuchar, para poder entender cuáles eran las cosas que se proponían desde las mesas. En general, yo creo que todos fueron muy respetuosos con el funcionamiento del foro, y yo sé la experiencia que puedo hablar, que es la que he conocido, que es la de mi barrio. Debe ser que mi barrio, pues, es un barrio extraño, no lo sé.
Sí, no, creo que no. De hecho, en Hortaleza tuvimos un amplio, ¿cómo decirlo?, desembarco de vocales y representantes de Ciudadanos cuando se crearon los foros locales. Y vamos, y participaban los representantes de Ciudadanos. De hecho, lo sigue haciendo alguno. El portavoz de Ciudadanos en Hortaleza sigue siendo miembro de la mesa de cultura y festejos del foro local. O sea, que vamos.
Yo, desde luego, no puedo decir nada malo de ningún vocal de Ciudadanos en el periodo de los foros locales en cuanto a su intervención en los foros locales, como no lo puedo decir de los del PSOE y como no lo puedo decir de los de Más Madrid. Y creo que fueron sus comportamientos, sus intervenciones, equilibradas, respetuosas, coherentes con lo que era la estructura del foro local, y si eso ha ocurrido en algún lado, pues desde luego yo no lo he visto, y como mucho pues me han podido llegar, pues digamos, que los típicos rumores que te dicen es que aquí han intentado hacer no sé qué, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero al final ha ocurrido eso? Pues no, bueno, pues entonces son las típicas cosas que hay que ir mejorando y puliendo.
Claro, además lo que proponga una mesa lo tienen que votar el resto de mesas, luego, bueno, ya esto...
Y que al fin y al cabo eso luego se lleva a un pleno, claro. Se aprueba o no se aprueba, sale adelante o no sale adelante.
Primero va al pleno del foro local, ahí se aprueba o no, y luego al pleno del distrito, donde el PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, tienen mayoría, y por lo tanto, vamos, era absurdo pretender manejar políticamente una cosa que luego tiene que pasar por el gobierno. Y además... Quique, una denuncia que venimos haciendo hace tiempo es que aunque se apruebe en el pleno del distrito, luego llega al área y el del área o la del área hace lo que le da la gana, porque anda que no se aprueban cosas que luego no se llevan a cabo.
Bueno, eso era uno de los problemas que arrastraban los foros locales y que el gobierno actual señalaba como uno de sus déficits. Yo creo que tienen razón en ese sentido. Creo que toda la gente que hemos participado en el foro local ya denunciamos en su momento que tenían una poca capacidad real de llevar a cabo las cosas que se ponían, porque dependíamos mucho de las áreas, pero también, bueno, es lo que ocurre en democracia. La gente vota cada 4 años, elige un gobierno que es el que tiene que gestionar la participación ciudadana que se produce entre medias, y entonces ahí es donde los gobiernos de turno tienen que demostrar su permeabilidad, su capacidad de diálogo, y es lo que puede hacer que una estructura como es el foro local o como van a ser ahora los consejos de proximidad, pues son eficaces o efectivos. Lo que no tiene ningún sentido es que para teóricamente modular esa capacidad propositiva tengan que ponerte un comisario político, que es lo que van a ser esos responsables de mesa, y luego además el tener que pasar toda una serie de filtros que ni se le exigen a los partidos políticos cuando presentan sus proposiciones a pleno, ni tampoco a otro tipo de entidades que pueden ser también propositivas en los plenos municipales. Es decir, afortunadamente, una asociación, la que sea, que tenga reconocimiento de utilidad pública, puede hacer una proposición en el pleno, y para ello no tiene que haber superado un informe de viabilidad técnica, de viabilidad económica y de viabilidad legal, sino que hace la propuesta y es rechazada o aprobada o aceptada, ¿no?, digamos, y ya está. Porque yo asumo que los políticos, cuando van al pleno, con o sin informes de viabilidad, saben lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y si una propuesta que puede hacer, vamos a decir, por ejemplo, una asociación, vamos a suponer que es una propuesta equivocada, irreal, no ajustada a lo que se puede hacer, pues para eso están entonces los políticos, para llegar y decir en el pleno, pues es que lo que usted está proponiendo es contrario a esta norma, además no hay presupuesto asignado y creemos que no se va a poder hacer, por lo tanto la vamos a rechazar. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, bueno, pues sí, eso además. Mismo que se podría hacer perfectamente con las propuestas del foro, no, para que tú puedas hacer una propuesta en una mesa, previamente hay un responsable que no necesariamente tiene perfil jurídico, que cuando menos tiene que emitir un informe de esas características. Entonces, bueno, al final da la sensación de que la estructura que tiene de funcionamiento el Consejo de Proximidad está más pensada para que la ciudadanía dé algo así como un visto bueno a las propuestas que hace el gobierno. Y, hombre, para tener una CLA, pues no hace falta montar esto, ¿no?
Sí, iba a entrar en, bueno, en todas las alegaciones que habéis hecho, porque además antes los vocales vecinos no tenían voto, solo tenían voz, ahora tienen voz y voto, también lo tiene el presidente del distrito, los temas son los que se pueden hablar, son las de competencia distrital, y tú y yo sabemos que las competencias de los distritos son 0,5 sobre 100, no sobre 10, lo que comentabas, ¿no?, de esos informes que van a tener que pasar cualquier iniciativa que se lleve, jurídico y técnico y no sé cuántas cosas, limitaciones de que una persona solo va a poder participar en una mesa, asociaciones solo en dos, bueno, una serie de despropósitos que es a donde quiero llegar, Quique, que es qué futuro le ves a estos consejos de proximidad, porque me da la sensación de que creo que hay más curiosidad por inscribirse para ver lo mal que funcionan, como es mi caso, que yo creo que es lo que haré, apuntarme para ver en primera persona el desastre que es, que porque haya confianza en que vayan a servir para algo. No sé si coincides.
Vamos a ver, yo creo que los espacios de participación no se deben dejar vacíos o ausentes, ¿no? Aunque solo sea por una ley básica de la física, y es que todo espacio que es desocupado, pues otra fuerza equivalente tiende a ocuparlo, ¿no? Entonces, yo creo que en los sitios hay que estar, aunque solo sea para decir lo que uno opina, ¿no? Y aunque luego eso valga para poco. Si esa es la situación en la que nos va a tocar vivir los próximos años en materia de participación ciudadana, pues será esa, y tendremos que estar, aunque solo sea para, desde un papel casi de Pepito Grillo, pues decir, esto así no se hace, esto es insuficiente, esto no colma las necesidades de participación de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Ese papel yo creo que hay que ejercerlo. En cuanto a su capacidad real de funcionamiento, bueno, pues lo vamos a ver. Creo que en el fondo, como ya en cierto modo pasaba con los consejos, bueno, en gran medida los consejos territoriales, y de otra manera en los foros locales, va a depender mucho de la buena intención y del buen hacer de las personas que estén ahí, ¿no? Nos podemos encontrar consejos de proximidad en distritos donde toda la actividad distrital ha consistido en los últimos 2 años en instalar grandes mástiles con grandes banderas, donde es muy probable que sean consejos que no valgan para nada. Y habrá otros distritos donde quien está al frente y su equipo pues es más escuchador, es más permeable, y donde a lo mejor algunas cosas pueden salir adelante y que sean de interés. Pero lo que está claro es que a priori, y desde luego con la estructura y con las directrices que nace, pues nace con una con una participación muy, 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 muy bajita, de baja calidad. Cualquiera que sea mínimamente estudioso de la participación ciudadana sabe que hay un modelo elemental que se le llama la escalera de la participación, donde digamos que en unos 10 escalones se establecen desde el nivel más bajo de participación al nivel óptimo de participación. Bueno, pues si tuviéramos que valorar estos consejos, seguramente no seríamos capaces de subir del segundo escalón, que nos ubicaría en lo que es la participación testimonial, simbólica y poco más.
Por cerrar este tema, Quique, que te estoy ocupando demasiado tiempo, pero bueno, me sonaba, estaba pensando estos días de memoria, que cuando se crearon los foros locales os consultaron a ver cómo veíais este reglamento. No sé si llegasteis a pronunciaros a favor de cómo se había elaborado ese reglamento, y no sé si es así, me lo aclaras, y si es así, si os han consultado para hacer este de los consejos de proximidad.
En su momento, para los foros locales, toda la parte más de consulta, previa a la presentación oficial para luego llevarlo a público y tal, se hizo a través del Consejo de Asociaciones. El Consejo Sectorial o de Asociaciones de la Ciudad de Madrid, donde las entidades que estábamos ahí, pues hicimos toda una serie de observaciones. Algunas de ellas fueron tenidas en cuenta, yo creo que un número interesante, otras fueron desestimadas. Luego, además, el gobierno con eso negoció con los partidos, incluido el que ahora es proponente, y también admitieron modificaciones y sacaron un texto de consenso que se hizo público, que también volvió a recibir alegaciones y también algunas se incluyeron. Entonces, eso fue el proceso para los foros locales. En este caso, nosotros la única vez que hemos hablado de esto con el gobierno municipal fue en la primera reunión que tuvimos con ellos al principio del mandato, que fue pues una reunión de cortesía interesantísima. Fuimos la primera entidad con la que se reunieron, nos pidieron opinión sobre cómo había funcionado la participación en el mandato anterior, les trasladamos un montón de cosas, entre ellas distintos fallos que nosotros veíamos en el modelo de foros locales, y desde ahí no hemos vuelto a tener ningún contacto. Y lo más duro de esto es que el borrador no ha pasado por el Consejo Sectorial de Asociaciones, lo cual nos parece una torpeza de manual.
Torpeza o voluntad o falta de voluntad de diálogo, diría yo, porque no creo que se les haya olvidado. Yo creo que
cuando digo torpeza no me refiero a que sea un despiste, sino que sí. Cuando uno hace algo por voluntad y omite a una parte importante que le puede mejorar o que le puede ayudar, pues es muy torpe, aunque sea voluntariamente.
Pues nada, además hay que recordar que a todo esto se han suprimido también los presupuestos participativos, con lo cual, vamos, que la participación, es verdad que esos también eran infinitamente mejorables, sobre todo su ejecución, Quique, no sé si coincides,
sí.
Pero vamos, que se, ya en vez de mejorarlo, pues directamente ya no hacemos presupuestos participativos y se acabó la discusión. Dos temas muy rápidos, Quique, que están muy de actualidad. Por un lado, el tema de las cocinas fantasma. Ayer comentábamos en nuestra tertulia vecinal que ya un colegio, la Asociación de Padres y Madres, directamente ha decidido recurrir a la justicia porque ven que el ayuntamiento, como os pasa a vosotros, no hace mucho caso o ninguno a las demandas ciudadanas. Y bueno, en Tetuán vi que hace poco habíais entregado en el ayuntamiento más de 32.000 firmas, hará dos o tres semanas. No sé si aquí también hay sordera por parte del gobierno municipal.
Sí. Yo creo que el gobierno municipal que tenemos en este momento tiene tal influencia o está tan influenciado por el sector económico que les cuesta mucho salir del ámbito de esa influencia, ¿no? Son un gobierno neoliberal, ¿no?, que considera que cualquier freno que se le pueda poner a la actividad económica es una actividad obstruccionista que no es adecuada y que por lo tanto no quieren entrar en ninguna línea de esas, ¿no? Ellos trabajan desde un planteamiento, desde mi punto de vista, falaz, ¿no? Es decir, ordenar no es prohibir, aunque para ordenar haya que prohibir. Y entonces ellos ahí no entienden, ¿no?, de todo esto, porque ellos lo que quieren es que no haya ningún límite a la actividad económica. Eso es una irresponsabilidad importantísima, ¿no?, grave, porque equivale a decir que la actividad económica está por encima de los derechos de los vecinos y de las vecinas. Y entonces nos encontramos en distintos ejemplos. Uno son los de las cocinas fantasma, podríamos hablar de otros sectores económicos donde se actúa de la misma manera. Se deja que el mercado crezca para luego, al final y cuando ya está instaurado, poner los menos límites posibles. Eso va claramente en contra de los derechos del vecindario, derechos que ya están regulados. Una de las frases más habituales que se le puede escuchar al gobierno municipal es decir que la admisión de solicitudes de cocina fantasma es un acto reglado, ¿no?, y que por lo tanto ellos no pueden hacer nada. Y dicen, no, mire, perdóneme, la primera parte de la frase tiene usted toda la razón, es un acto reglado, claro que sí, y menos mal, ¿no? Imaginémonos que viviéramos en una ciudad en la que no existiesen los actos reglados.
Sí.
Sería el acabose, ¿no? Entonces, lo que pasa es que un acto reglado no significa que yo presento una solicitud y automáticamente está aprobada, sino que, como dice la expresión, es un acto que tiene unas reglas. Si usted las cumple, puede desarrollar la actividad. Y si usted las incumple, no puede desarrollar la actividad. y es entonces el ayuntamiento el garante del cumplimiento de la norma. Si el ayuntamiento no cumple como garante, pues evidentemente lo que tenemos es una inseguridad jurídica, que es lo que nosotros estamos denunciando. Que esta expresión que se le llena la boca habitualmente al empresariado a la hora de utilizarla, y que siempre andan reclamando seguridad jurídica, pues es eso mismo lo que nosotros estamos reclamando. Queremos tener la seguridad de que se cumple la norma y de que ante la norma no hay discrecionalidad o no hay, pues digamos, la vista gorda por parte de la administración.
Me da la sensación de que incluyes en este tipo de situaciones a las terrazas también que se han montado en plazas de aparcamiento,
pisos turísticos, hay toda una... estamos viviendo un momento, como ocurre con las crisis, en las que la situación de crisis genera una especie de, vamos a decir, de espejismo, ¿no? De espejismo legal, de espejismo sensible, en el que desde distintos sectores de la sociedad, pero especialmente de la administración, se piensa de que es un momento en el que se puede ser más laxo con la ley para que el sistema no se venga abajo por colapso económico, ¿no? Bueno, tienen una parte de razón, porque existe un peligro, pero precisamente el sistema político, el sistema que nos hemos dado, de democracia, de leyes, etcétera, está precisamente para que no exista un colapso jurídico y por lo tanto que se vulneren los derechos de la gente. El enfoque que está haciendo ahora mismo el ayuntamiento es como si estuviéramos en el mundo, en la época de los romanos, y absolutamente todo el mundo comercial estuviese basado, como en la época de los romanos, en las llamadas tabernaes, ¿no? Que eran unos espacios donde cabía todo. Bueno, pues eso es lo que en estos momentos está primando. Y no nos olvidemos que las tabernaes, ¿no? Que aunque también tenían alguna norma, pero es en el fondo es el que todo vale, ¿no? Todo cabe y todo vale. Y eso no puede ser en el siglo XXI en un Estado de Derecho.
Sí, porque la gente tiene derecho a descansar y la terraza que tiene debajo de su ventana están dando voces o haciendo ruido hasta las tantas y
bueno, respirando humos, teniendo vibraciones que hacen mucho ruido y que te impiden tener un descanso, o que ponen en peligro la estabilidad de la fachada, o porque hay una ausencia de plan de movilidad y te encuentras que debajo de tu ventana hay 15 riders y 20 motos y 10 coches y que están ahí esperando en doble fila, entorpeciendo, charlando, a veces peleándose, es decir, son sitios donde se concentran muchos elementos de peligro, como es sustancias inflamables, ¿no? Donde hay fuegos, electricidad, donde hay aceites, donde hay una acumulación de basuras muy por encima del uso residencial, y no nos olvidemos de que lo que se pretende es una actividad económica industrial en un espacio residencial. Eso está regulado y esta gente lo que está haciendo es incumplir la norma. La última revisión nos dice que al menos la mitad de los espacios revisados tenían defectos por incumplimientos. Bueno, pues no parece que el concepto de acto reglado sea ajeno a esa situación. Precisamente es cuando el ayuntamiento tiene que actuar y no lo está haciendo.
Todo esto en Barcelona, desde marzo decidieron que no iban a permitir más cocinas fantasma hasta que esto estuviera, como dices tú, reglado, regulado y analizado. Pero bueno,
que es algo que también permite la ley, y es algo a lo que siempre se les olvida a los neoliberales, que la ley permite ese tipo de moratorias y que no incumplen el modelo de acto reglado.
Acabamos con los centros de salud, Quique, porque oigo que se van a cerrar 41 centros de salud, la Comunidad de Madrid dice que no, está habiendo concentraciones en numerosos barrios de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. También es verdad que luego llega la hora de votar y a la gente parece que la sanidad pública le importa más bien poco, o a más o menos a la mitad de la población le importa más bien poco. No sé si es la que tiene sanidad privada. ¿Qué pasa, Quique?
Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid no puede ser más irresponsable. No tienen ya, no sé, creo yo que no cabe más irresponsabilidad por centímetro cuadrado, ¿no?
¿Te refieres al gobierno?
Al gobierno, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Es decir, uno no puede presentar a los sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad un plan en el que dicen claramente pues la inversión que van a hacer y cómo se va a tratar a la atención primaria, y además acompañarlo de un documento donde identifica 41 centros de salud que van a ser cerrados en épocas estivales porque no tienen personal suficiente, y luego decir que es mentira.
¿Qué es lo que ha pasado?
Que eso es lo que ha pasado. Y entonces dices, vamos a ver, a ver si nos enteramos. ¿Usted se cree que con la que está cayendo económicamente, con la pandemia, la calorina que tenemos ya encima, la gente va a estar saliendo todas las semanas a manifestarse delante de su centro de salud por deporte?
Sí, que no tiene nada mejor que hacer, ¿no?
Claro, sí. ¿O qué se piensan? ¿Que quienes salimos a manifestarnos es porque no sabemos que existen los cines, o es porque no sabemos que existe la tele o los libros, o que no nos gusta pasear con solos o acompañados? Pero, hombre, no. Lo que pasa es que la gente sale porque existe una amenaza real. Una amenaza real que no es inventada, la han dicho ellos. Ellos han presentado un documento donde dicen eso con claridad. Y entonces la gente protesta. Y la gente sale a protestar con absoluta legitimidad, le pese a quien le pese. Le pese al que haya votado a la opción ganadora, o le pese al que haya votado a la opción perdedora. Yo entiendo la frustración de todas esas personas que no habiendo votado a Ayuso, no habiendo votado a Vox, y por lo tanto no teniendo la capacidad de gobernar, se sientan mal por haber perdido. Pero que se sientan mal porque la gente salga a defender sus derechos, sencillamente no lo entiendo. Me parece un acto muy inmaduro y de una soberbia galopante. Y quizás es lo primero que se tendrían que hacer mirar.
¿Y hay alguien que se siente mal porque sale la gente a protestar porque le van a cerrar su centro de salud, Quique?
Hombre, yo estoy harto de ver en redes sociales estos mensajes de disfruta lo votado. Y además, aparentemente, desde perfiles, desde gente que supuestamente no ha votado a la opción ganadora.
Claro, por eso decía yo que más o menos la mitad de la población no ha votado, bueno, más de la mitad no ha votado al PP. El PP gobierna porque le apoya a Vox.
El PP gobierna, el PP va a poder gobernar si le apoya a Vox, con lo cual, evidentemente, no tiene una mayoría absoluta. El resto de fuerzas que no han obtenido ni mayorías relativas por suma ni suficientes, pues igual han obtenido un peor resultado que el Partido Popular, y eso lo tendrán que asumir, trabajarlo como sea oportuno, pero que yo sepa, vivimos en un Estado de Derecho, en el que además de votar una vez cada 4 años, la gente, entre sus derechos está el de la libre expresión, el derecho de la libre ideología, digamos, ¿no?, y poder expresarte y poder manifestarte. El que un partido gane unas elecciones no te invalida automáticamente al día siguiente para poder protestar. Tú sigues defendiendo aquello en lo que crees, porque lo que pretendes es convencer. Y el que no entienda eso, pues se lo tiene que hacer mirar. El no ser parte de la mayoría vencedora no te impide automáticamente el poder seguir defendiendo aquello en lo que crees. Y nosotros estamos haciendo eso, como hemos hecho toda la vida.
Quique, hemos dado un rápido, bueno, amplio, más bien, repaso de, pues, de temas que creo que eran fundamentales: participación ciudadana, cocinas fantasma, terrazas, centros de salud. ¿Algo que se nos quede en el tintero o lo dejamos por aquí ya?
Bueno, yo creo que sí, que lo podemos dejar. Bueno, hay una cosa importante de aquí a que acabe el verano. Las asociaciones otros años podían hacer fiestas porque no había pandemia y obtenían de las casetas que ponían para las fiestas de los barrios pues una parte de los fondos que necesitan para su funcionamiento, y eso ya no se pudo hacer el año pasado, pero tampoco se va a poder hacer este año. Entonces yo animaría a la gente de los barrios a que se acerque a sus asociaciones, a la que más les guste, y que echen una mano, ya sea aportando, ya sea asociándose, o ya sea sencillamente asumiendo algo que desde la asociación se quiere hacer, porque esto o seguimos trabajando en la línea que venimos trabajando o no habrá tampoco nunca nadie que busque una realidad mejor para nuestros barrios. Y eso es lo que hacemos en las ASOS.
Pues mira, me apunto que aquí la radio también llevamos ya 2 años sin chiringuito en las fiestas de Hortaleza y económicamente también lo estamos pasando mal, Quique. Muchas gracias por atendernos, Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y nada, que seguimos en contacto y hasta pronto, Quique.
Hasta pronto, un abrazo.
Otro para ti.
Bueno, pues tocaba hablar de muchos temas, nos ha ido bastante tiempo del programa, pero bueno, todavía tenemos 17 minutos hasta las 7 de la tarde, cuando estamos en directo, o sea que tenemos 17 minutos para que se acabe el programa. Voy a quedarme en Hortaleza en primer lugar, porque tenemos que repasar distintas cuestiones. Por un lado, lo que hemos conocido hoy del Hospital Isabel Enfermera, Isabel Zendal, el Hospital de Valdebebas, es que entre finales de diciembre y el pasado 13 de mayo, este hospital tuvo 227 pacientes críticos, el 24,6%, casi la cuarta parte, tuvieron que ser trasladados desde su UCI a unidades de otros hospitales de Madrid. Esta cifra de derivaciones, 56, ha sido considerada como muy alta por una docena de intensivistas consultados por el medio de comunicación que ha publicado la noticia, que es El País. Desde que comenzó la pandemia, los movimientos entre estas áreas donde se trata a los pacientes más graves, los que no pueden respirar por sí mismos, se han ido produciendo. Hablando del Hospital de Valdebebas, hemos conocido también esta semana un nuevo contrato a dedo que se ha dado a una empresa que pertenece a una mujer que fue concejala del Partido Popular en Alcorcón, llamada Silvia Cruz Martín. Ya le habían adjudicado hace un tiempo un contrato para encargarse de la seguridad del Hospital de Valdebebas por 808.000 euros para una duración de 6 meses. Y el importe ahora del nuevo contrato, también adjudicado a dedo, por 7 meses y medio, es decir, un poquito más, pero proporcionalmente no corresponden las cifras, porque 808.000 euros por 6 meses y ahora son 1.300.000 euros por 1 mes y medio más. Y el nuevo contrato, como digo, es a dedo para la seguridad del hospital Enfermera Isabel Zendal. La empresa se llama Ariete Seguridad. Como digo, la administradora única de esta empresa es Silvia Cruz Martín, exconcejala del PP en Alcorcón. Así que entre un contrato y el otro, más de 2 millones de euros. Fue teniente de alcalde de Alcorcón en el gobierno en el que David Pérez, también del PP, era alcalde, y ahora David Pérez, por sus buenas gestiones, es consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Me voy al día sin bañador, que va a ser este domingo, también en la piscina del Polideportivo de Hortaleza, el de la carretera de la estación. Este domingo, día 13, en las piscinas municipales al aire libre del Polideportivo de Hortaleza, en horario de mañana, de 10:30 a 14:30, con un aforo máximo de 600 personas, que es la mitad del total de la piscina. posiblemente en julio, el día 18, haya una nueva jornada similar en la piscina de Aluche, y en principio habrá una tercera en Lago, que todavía no tiene fecha. Más cosas que les cuento. Me voy a una reunión que ha habido esta semana de vecinos y vecinas de Hortaleza en defensa de la sanidad pública, y nos han hecho llegar como el resumen de la reunión. Y asistieron, nos cuentan, 14 personas en representación, por ejemplo, de asociaciones vecinales como la Unión de Hortaleza, la Asociación Vecinal de Manoteras, el 8M, Compostaje de Hortaleza, partidos políticos también, PCE, Podemos y vecinos y vecinas a título particular. El orden del día era formación del grupo de trabajo, contexto, acciones y tareas. Grupo de trabajo se dio por formado. Punto 2, el contexto. Comentaban pues cómo está la situación de la atención primaria con el cierre de las urgencias SWAP desde el año pasado, desde marzo del año pasado, que siguen cerradas más de un año después, causando colapsos en las urgencias hospitalarias. Se explicó brevemente el plan de contingencia de la Comunidad de Madrid y se invitó a los asistentes a leer un documento completo que pasó esta persona. También se han estado recogiendo datos de los centros de salud del distrito de Hortaleza en cuanto al número de profesionales, posibles bajas, si están cubiertas. Se ha hecho ya en los centros de salud de Benita de Ávila, Silvano y Mar Báltico. El punto 3, que era el de acciones, se propusieron diferentes acciones que deberían cubrir dos ejes fundamentales: información y concienciación de los usuarios y comunicación con los profesionales de la sanidad. Para el primer punto de información al vecindario, se van a crear puntos informativos este mismo mes de junio y mesas informativas en septiembre. También se ve conveniente recoger firmas para entregar en la Consejería de Sanidad y dar algunos ejemplos a la ciudadanía de acciones que pueden llevar a cabo para defender la sanidad pública. Se habla de hacer concentraciones, cosas más creativas que llamen más la atención y movilicen al vecindario, y poner carteles informativos en tiendas del distrito. También se habló de contactar con sindicatos, encontrar contactos en cada centro de salud que ayuden a informar a usuarios y usuarias, y que también sirvan de fuente de información de lo que está ocurriendo en los centros. Hablan también de pedir difusión tanto al periódico vecinal de Hortaleza como a Radio Enlace. También se decide pedir el apoyo de asociaciones vecinales y otras entidades del distrito a través de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas. Se acordó crear 4 documentos: un comunicado para dar a conocer el grupo y sus intenciones, un folleto, un cartel y los textos que aporten entre todos, y una hoja de firmas. Se va a contactar con diferentes sindicatos. Se pedirán permiso para las mesas de septiembre. Y han fijado una nueva reunión para justo el próximo jueves, día 17, a las 7 de la tarde, en el Parque Alfredo Kraus, el que está ahí muy cerquita de Mar de Cristal. Me voy a diversas convocatorias. Por ejemplo, este viernes tenemos nueva jornada de las noches del huerto de Manoteras en la calle en Roquetas de Mar sin número, a partir de las 9 de la noche con entrada gratuita. Tenemos fusión de canción y de danza tribal y ATS con Locaji Trup y Lucía Tomé, y luego concierto de rock urbano con La Jara. Este viernes día 11, ahí en la, al lado del huerto comunitario de Manoteras. También tenemos actividades en el Espacio Pegaso, un fin de semana más. Por ejemplo, este viernes a las 8:30 tenemos Micromagic Fusión. que es microteatro y magia para todos los públicos, con Julietas y Romeos y el mago Héctor. Y también La Espera Interminable. Pues entrada por 10 euros en la calle Pegaso número 20, este viernes a las 8 y media de la tarde. Me voy al sábado, también en el espacio Pegaso, a las 8 de la tarde, tenemos Dando el Cante. Con La Nere. Creo que es una obra de teatro, me da la impresión, también la aportación de 10 euros. Esto para el sábado a las 8. Y el domingo a las 12 del mediodía, Teatro Infantil, La Mansión Encantada de Conocerte. Premio Mejor Obra de Teatro Infantil del Festival Noctivagos 2018. Aportación familiar de 12 euros, que supone que entra un peque y un grande. Y pase suelto, 8 euros. Edad recomendada a partir de 4 años. También el espacio Pegaso, calle Pegaso 20. También en el Parque de Valdebebas tenemos este viernes, día 11, la cuarta milla del Dulce Chacón, de este Centro de Educación de Personas Adultas. Han quedado a las 10 de la mañana en el Parque de Valdebebas, junto al reloj. La inscripción son 3 euritos y se van a destinar a colaborar con Somos Tribu Hortaleza, que ya saben que es esta entidad sin ánimo de lucro que ayuda en la compra de alimentos frescos y otros productos de necesidad básica a personas y familias en situación de emergencia social que viven en Hortaleza. Más cosas que tenemos en el Parque de Valdebebas. Si este viernes es esa milla Dulce Chacón, el domingo día 13 tenemos las sendas ecológicas. Aprende, disfruta, conserva. Son dos sendas las que se hacen, una de 11 a 12 y media de la mañana y la otra a continuación de 12 y media a 2. Ya les conté la semana pasada que lo han puesto muy complicado para inscribirse porque es un formulario infumable de letras y números sin ningún sentido y larguísimo. Así que casi les animo que si les apetece, pues que pregunten por allí, por el parque, cómo apuntarse. Lo llaman Rutas con Sentido. También aprovecho para ir adelantando que el próximo fin de semana, no este, de 11, 12 y 13 de junio, sino el siguiente, el del sábado 19 y domingo 20, tenemos el sexto Mercadillo Solidario de Libros en beneficio de la Asociación Alacrán. Están recogiendo libros para este sexto Mercadillo Solidario. Si quieres colaborar donando tus libros, puedes ponerte en contacto con ellos en la calle Mar Amarillo 21, martes y jueves, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Dejo un teléfono que aportan también, 657-022-155, y el correo es info@asociacionalacran.org. En Chamartín destaco eso, que a las 7, dentro de 4 minutos, tenemos la presentación de Bicis para Almería a través de una charla de presentación de este proyecto con proyecciones de fotos y vídeos. Bicis para Almería recoge bicicletas que ya no usamos para donarlas a trabajadores del plástico en Almería que carecen, entre muchas cosas, de medios de transporte para conseguir las cosas más básicas. Son inmigrantes que viven en asentamientos improvisados, sin agua, luz ni ningún tipo de servicios, totalmente abandonados por las administraciones, manos de obra esclava en pleno siglo XXI. Así que ya digo, en breve en la calle Luis Cabrera 19 tenemos esta presentación. De San Blas Canilleja sigo destacando el cine, que tenemos los sábados 7 de la tarde en el Centro Cultural Buero Vallejo, que está en la calle Voltaña 27, entrada gratuita. Se reparten desde las 6, desde una hora antes de la proyección, y este sábado toca Los Lobos, el testimonio autobiográfico del cineasta mexicano Samuel Kishi. Del barrio del Pilar les contaba que el pasado fin de semana un menor de 17 años agredía a sus padres sobre las 3 de la madrugada de la noche del sábado al domingo en su vivienda en la calle Ginzo de Limia. Utilizó un arma blanca para atacar a su madre de 48 años a la que causó una herida abierta en el rostro y al padre de 49 años al que provocó una herida penetrante de 3 centímetros en el tórax y otro corte de 5 centímetros. Fueron trasladados al Hospital de la Paz en estado moderado, el menor fue detenido y la Policía Nacional se encarga de investigar las causas de la agresión. Les decía que también de Fuencarral el Pardo les tenía que contar las novedades que hay sobre el Instituto de Monte Carmelo. Así que les cuento que la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a destinar algo más de 31 millones de euros para construir el nuevo Instituto de Educación Secundaria Blanque Fernández Ochoa en Monte Carmelo, ampliación de los colegios públicos La Luna, de Rivas, los Tempranales de San Sebastián de los Reyes y Amigos de la Paz de Anchuelo y los institutos Elisa Soriano Fischer de Getafe e Isabel la Católica de Boadilla del Monte. Nos interesa sobre todo eso del Instituto Blanca Fernández Ochoa, el de Monte Carmelo, que contará con una inversión de 11 millones de euros, tendrá 24 aulas de educación secundaria obligatoria y 8 de bachillerato, así como las dependencias necesarias para atender a 1.000 alumnos y alumnas. Estará situado en Monte Carmelo y se realizará en una única fase. En San Blas Canillejas hemos tenido dos muy malas noticias. Por un lado, una de las usuarias contagiadas del coronavirus en la residencia de personas mayores Orpea de San Blas Canillejas, que ya saben que ha registrado recientemente un brote del virus, falleció en el hospital, aunque aún se desconoce si fue a causa del coronavirus o por las patologías que ya tenía esta mujer. En total ha habido 22 personas afectadas, todos con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Algunos tuvieron que ser ingresados en el hospital Ramón y Cajal, de los cuales todavía hay 8 personas ingresadas. Otros 3 fueron a urgencias y trasladados posteriormente a un centro especial para el aislamiento de casos positivos. El otro suceso trágico en San Blas Canillejas también ha sido el ahogamiento de un menor extranjero no acompañado que falleció el pasado martes ahogado cuando se bañaba con un grupo de amigos en las lagunas de Ambroz, de las que les estuvimos hablando, pues no sé si fue aquí o en el Voces de los Barrios, el otro programa de información local. Por lo visto no sabía nadar, tenía entre 14 y 16 años, era de origen maliense y residía en el centro de menores ubicado en Arturo Soria, el Centro de Adaptación Cultural y Social Manzanares. Acudió junto a otras 8 personas por su cuenta a bañarse en estas balsas, que están valladas con carteles indicativos de que está prohibida la práctica del baño. Pasó de una zona en la que hacía pie a otra en la que no, y ya no pudo volver a la orilla. Bueno, pues ya les dejo, que nos pasamos un minutito de las 7. Les dejo con Restos y Despojos, si es jueves, y si es viernes o sábado, también sigue la programación aquí en Radio Enlace. Volveremos el próximo jueves, de 6 a 7 de la tarde, como es habitual. Que tengan una feliz semana.